mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Pasadas las Navidades y pasados los Reyes, es un periodo que quizás antes es verdad que se esperaba con más ilusión, ¿no? O no sé si con más necesidad o con más alegría. Es el periodo de las rebajas. Lo digo que antes quizás era más esperado, ahora quizás, bueno, pues no tanto, porque tenemos ofertas a lo largo de todo el año, venimos de un Black Friday, pero lo cierto es que todavía sigue teniendo mucho tirón estas rebajas, las primeras rebajas del año, las rebajas de invierno. Unas rebajas, por cierto, en la que el 70% de los navarros termina comprando algo. Y de hecho, según una encuesta encargada por Consumidores IDH, la Asociación Navarra de Consumidores IDH, dice que los navarros vamos a gastar una media de 108 euros en este periodo de rebajas invernales. Vamos a conocer algo más sobre este dato y, ¿por qué no?, pues alguna pauta para poder comprar con cabeza en estas rebajas. Lo hacemos con Susana Arizcun desde la Asociación de Consumidores de Navarra, IDH. Susana, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, casi el 70% de los navarros acabamos comprando en rebajas. Es verdad que antes tenía, pues, quizás más tirón, ¿verdad?, las rebajas tanto de invierno como de verano, pero todavía sigue teniendo mucho.
Además, hay que pensar que sobre todo las rebajas de invierno son las más interesantes. Uh-huh. Estamos hablando de ropa, por ejemplo, abrigos que valen dinero, unas botas que valen dinero, claro. Pantalones también. Al final son tejidos más gordos, muchas a lo mejor de más calidad, y eso se nota y lógicamente repercute en que en un precio más elevado. Entonces, si conseguimos un descuento de un 30, un 40 y hasta un 50, realmente merece la pena. Uh-huh. Eso sí, siempre insistiría en lo mismo. No vayamos el sábado porque estará claro, todo saturado de gente.
Y no encontraremos lo que hemos ido a buscar.
Y se compra mal, además. Claro. Tanto lleno de gente. ¿Y qué vas a pedirle el ticket a la pobre dependiente? Que bastante hace con correr de un lado para otro. Y luego tengo problemas. ¿Y cómo justifico que lo he comprado ahí? Bueno, pues como dices, la encuesta deja claro que la media más o menos ronda los 108 euros en rebajas. Pero también te diré que la gente joven es la que más compra en época de rebajas. De 30 a 45 hablamos de una media de 115 euros. Y en cambio, cuanto más edad, más de mayor de 65 años, se gasta menos en rebajas, 87 euros. Es justamente lo contrario que las Navidades, que suelen ser fecha navideña, la gente mayor la que más consume y la gente joven, en cambio, la que consume menos. Claro. O sea, es curioso, va al contra.
Parece que el joven espera, ¿no?, a que lleguen estas rebajas.
Así es, tiene menos economía y espera, claro, yo creo también. Claro. Te diré que, hombre, eso es una media, ¿eh? La prueba es que tenemos un 25% de personas que gastan menos de 60 euros, un 21% entre 60 y 120 euros, un 13% entre 120 y 180 euros, un 5% entre 180 y 240 euros y un 6%, fíjate, entre 240 y 400 euros, que ya es dinero.
Sí,
bueno,
sí.
Pues para que veamos, pues hay mucha variedad hoy en día. En cuanto a quejas del año pasado, pues tuvimos 348 consultas y reclamaciones en rebajas de invierno. Eso es muy poquito. Eso es que realmente cada vez más se conoce tanto el comerciante como el consumidor sus derechos y sus obligaciones, con lo que no está mal. Uh-huh. Pero sí que insistiremos. Mucho ciudadano dice, ¿es que me estoy encontrando en rebajas? Bueno, téngalo usted claro. En rebajas son productos de temporada a precio más barato, con los mismos derechos que en la época normal. Tienen que estar en el establecimiento un mes antes de la fecha que empiezan las rebajas. Y no me pueden vender productos con taras, con defectos, que eso ya es otra historia, son promociones, saldos, liquidaciones, es otra historia. En rebajas, producto bueno a precio barato. También tiene que indicar el precio ordinario y el precio rebajado para que sepamos qué descuentos tenemos. Y también tengamos claro que cada comercio debe exponer las fechas que él considere importantes o considerables necesarias para sus rebajas, porque antes había unas fechas. Pero hoy en día, con la ley que regula el comercio en Navarra, deja al comerciante que pueda poner la fecha que él considere oportuno, y por eso sí, tiene que especificar claro, rebajas de tal fecha a tal otra.
Vale.
sobre todo informar al consumidor, que es lo fundamental. Y hombre, yo consejos tendría claro, en casa como hacemos siempre, esa lista importante de qué necesito la familia para ir a comprar. Lógicamente, salir a comprar despacio, con tranquilidad, comparando precios, lo que he dicho, un sábado no, yo no lo haría. Asegurarnos de que la prenda está en perfecto estado, tengamos claro que tiene que estarlo, pero si tiene un defecto, tenemos derecho a que nos lo cambien por otro igual, y si no hay otro igual, nos devuelvan el dinero. Otra cosa es que me digas, vamos a ver, yo he comprado un producto y por lo que sea no me gusta y lo quiero devolver. ¿Tengo derecho a que me devuelvan mi dinero? Y ahí yo lo primero que preguntaría sería, ¿hay algún cartel en el establecimiento que diga que admite devolución? Sí, pone 15 días, pues ese es su derecho. O en el ticket lo pone, perfecto. O no pone nada. Bueno, pues si no pone nada y el producto no tiene tara, no existe obligación del comerciante de cambiarlo. Otra cosa es que cada vez más nos lo cambian, nos devuelven el dinero, nos dan un vale. Es una deferencia que no tienen obligación y que si no lo hacen, encantados de la vida. Factura, esa es otra. Toda compra que hagamos, factura, ticket, guardémoslo en el cajón. Y si luego tengo problemas, podré justificar que lo he comprado ahí y qué artículo. Claro. Etiquetado de la prenda y la composición y la forma de lavarlo para valorar si me compensa o no. Hay que valorar también que hay prendas que son de tintorería. Pues bueno, usted valore si quiere o no esa prenda, sabiendo que la tintorería le va a costar X dinero. Y luego decide. También tengamos claro, la prenda del escaparate tenemos derecho a que nos desmonten la prenda del escaparate si no hay otra y podamos probarla, salvo que ponga que está vendido. Si no, en principio tengo derecho. En el etiquetado, si pone un precio X, tengamos claro que ese es el precio para el consumidor. Que voy a caja y me dicen, es que había un error, una equivocación, y el precio es algo superior. Oiga, pues error lo tendrá que asumir usted como comerciante, no yo como consumidor. ¿Por qué? Porque el precio en la etiqueta pone X y eso es lo que yo tengo que pagar. Claro. Normalmente no hay problemas, no vienen a IRH después el consumidor, pero si tienen necesidad de tener que venir, bueno, pues que paguen la diferencia de dinero, que dejen constancia de que no están de acuerdo, que se guarden la etiqueta y la factura y con ello, lógicamente, nos moveríamos al comercio. Y ya por último te diría que sepamos que cuando compramos por Internet, si es a través de la Unión Europea, tenemos 14 días para poder desistir de esas compras del momento que el producto ha llegado a casa. Pero yo sobre todo insistiría, intentemos comprar en el comercio tradicional. En primer lugar, es más cómodo. Si hay problemas, tenemos al comerciante al lado. Nos va a intentar dar una salida. Las compras por Internet, que cada vez se compran más, esa es la realidad, también en época de rebajas, tenemos un montón de problemas. ¿Por qué? El producto no llega en la fecha correspondiente o el producto no llega porque era un precio tan barato que alguien por ahí me ha engañado y me ha estafado. O la siguiente, tenía la apariencia determinada, luego tiene una calidad mucho peor, no podía tocarla y bueno, pues era barato, pero la verdad es que claro, vaya tejido que tengo. O tiene un montón de defectos y fallos y no asumen responsabilidad, porque la empresa no se encuentra en Europa, se encuentra, yo que sé, en Asia, por ejemplo, y no quiere asumir responsabilidades. Esto nos llega continuamente y yo animaría al consumidor a que compre en el comercio tradicional y eso sí, miremoslo con cabeza, despacio, con tranquilidad, pidamos nuestros tickets y aprovechemos las rebajas que yo creo son un momento muy bueno para comprar.
Bueno, pero con cabeza, ¿verdad? No compremos muchas cosas que no necesitamos. Vamos a ir a por esa lista,
un poco,
¿no?
Exacto, esa necesidad que pueda existir. Hombre, que uno quiera un pequeño capricho, pues tampoco está mal. Sí. Eso sí, lo agradecerá el comerciante correspondiente. Claro. Pero en general, yo creo que cada vez más compramos con cabeza pensando esas necesidades que existen familiares, porque los hijos van creciendo, porque tú a lo mejor el chaquetón lo tienes un poco rayado y dices, es el momento de la compra. Claro. Totalmente de acuerdo. Son momentos importantes de compra y de precios mucho más económicos.
Bueno, y me quedo con ese consejo. Sí podemos, evidentemente, sí podemos no ir el sábado, ¿verdad? No hay días en los que pueda haber mucha aglomeración de gente.
No es bueno. Lo hacemos mal todo. Acabamos comprando mal. Agobiados, perdidos, enfadados. Los pobres que también están en el comercio no llegan a abasto. No viene a cuento. Hagámoslo despacio, escalonado. Estoy segura que dentro de 2 semanas, 3 semanas, estarás mucho más tranquilo la época de las rebajas. Y a lo mejor con descuentos mayores y puedas conseguir a lo mejor pues productos muy buenos de calidad y esos descuentos importantes pues lo notarás en tu economía. No lo dudo.
Susana Arizkun, desde la Asociación de Consumidores de Navarra, IRH. Gracias. Un fuerte abrazo.
De nada. Hasta luego.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Y hablando de ropa y de rebajas, tenemos que ser conscientes de lo que supone el comprar ropa sin control. Debemos ser responsables a la hora de comprar prendas de vestir. Y es que en los últimos 15 años, la producción de ropa en el mundo se ha duplicado. Otro dato preocupante es que en España más de 900.000 toneladas son desechadas, acaban en vertederos, más de 900.000 toneladas de ropa. Y es que en España todavía no hay conciencia de reciclar o de reutilizar esa ropa. Nos lo cuenta Julen Recondo, experto medioambiental.
Quizá hemos interiorizado un poco que el vidrio va al contenedor verde, ¿no?, para su posterior reciclaje, el plástico al contenedor amarillo, el cartón al azul, pero la ropa, pues bueno, la seguimos un poco tirando al cubo de los desperdicios, ¿no?
¿Y esto qué significa? ¿Qué supone? Pues más allá del desperdicio obvio, esto genera un daño medioambiental.
Se necesita mucha agua para producir textiles. Se estima que la producción textil es responsable de alrededor del 20% de la contaminación de agua limpia del mundo por los productos de teñido y acabado. Y se calcula también que la industria de la moda es responsable del 10% de las emisiones globales de carbono, ¿no? Es un dato espeluznante, ¿no?, pero significa unas emisiones mayores que todos los vuelos internacionales y transporte marítimo juntos, ¿no?
Fíjense qué dato, nos da Julen Recondo. ¿A qué se debe, por cierto, todo este desperdicio? ¿A qué se debe que lleguen a los vertederos más de 900.000 toneladas de ropa cada año en España? No hay conciencia de reciclar o de reutilizar, es evidente, como nos lo ha contado Julen, pero también tiene que ver con la forma de consumir que tenemos en estos momentos.
Bueno, en forma de contaminación del agua, emisiones de gases de efecto invernadero que contribuyen al cambio climático y residuos, ¿no? Hay que tener en cuenta un poco la moda rápida, ¿no? La oferta constante de nuevos estilos a precios muy bajos pues ha provocado un gran aumento en la cantidad de ropa producida, que en muchas ocasiones pues se queda en el armario, que se utiliza muy pocas veces y en ese sentido pues queda desechada, ¿no?
Por ello, Julen Recondo aconseja comprar ropa de mejor calidad, que dure más en el tiempo y así generar menos residuos. Y, por supuesto, también nos pide cuidarla lo mejor posible.
La ropa es necesaria, lógicamente, ¿no? Pero se puede comprar menos ropa y, por otra parte, quizá de mejor calidad para usarla por más tiempo, ¿no? Y otro aspecto yo creo que también importante es cuidar la ropa de forma ecológica, ¿no? Cuando digo ecológica, pues quiero decir que el uso de detergentes pues más respetuosos con el medio ambiente pues es fundamental, por así decirlo, para reducir un poco la huella ecológica en la vida de una prenda, ¿no?
Otra medida que puede ayudar y mucho, tanto económicamente como al medio ambiente, es la reutilización de esa ropa.
Ha sido estigmatizado, pero comprar ropa de segunda mano, es decir, que en mi familia, que hemos sido siete, que cuando éramos pequeños, pues más o menos
pasaba de un hijo a otro, sí.
Exactamente, del hermano anterior, y quiero decir, esa es una realidad, y eso se puede hacer tranquilamente hoy en día, porque, bueno, hay técnicas de limpieza de esto, bueno, y de hecho se están haciendo por parte de Cáritas, por parte también de Traperos de Maús en Navarra, ¿no?
No es una práctica extendida, como comentamos, sin duda, pero hay que intentar dar una segunda y ¿por qué no? Si se puede, hasta una tercera vida a la ropa. Con los bebés, por ejemplo, ya lo hacemos. También era algo que se hacía en las familias numerosas, ¿verdad? Que nos pasábamos la ropa de hermanos mayores a hermanos pequeños, incluso a primos. Y como ven, pues puede ser una buena idea, ¿por qué no?, para reducir esta huella, ¿eh? Recordemos, más de 900.000 toneladas de ropa acaban en España en vertederos.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Rebajas al
Dimity. Todo a precios que no pueden bajar más.
Rebajas en Mimondo, tu tienda de muebles y decoración, hasta el 28 de febrero.
Mimondo, carretera Guipúzcoa, kilómetro 4, polígono Área Plaza Ola, Aizoain.
Y hoy, 8 de enero, hoy también es un buen día para hacer una acción solidaria, para donar sangre. Ya lo saben que es muy sencillo, muy cómodo, muy fácil, pero que puede salvar vidas. Así que es muy importante. Es muy cómodo, pide tu cita con La Vida o infórmate en adona.es o en el teléfono 848-422-500. 848-422-500. Porque todos los días son días de donar sangre, todos los días son días de donar vida con Adona.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Y nos vamos ahora hasta Guardia Civil. Saludamos ya a Jesús. Jesús, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fermín.
Hoy es día de vuelta al cole para los más pequeños, también para los universitarios, ¿eh? Pero hoy nos centramos en la vuelta al cole, que puede ser dura también para muchos niños y niñas, o incluso no tan pequeños, ¿eh? Hoy vamos a hablar precisamente del acoso escolar, ¿verdad?
Pues sí, Fermín. Sobre todo, bueno, hoy me voy a centrar un poco, porque los niños están en el colegio, evidentemente, entonces mi idea es centrarme en padres y madres, porque, bueno, somos los que debemos detectar esos casos de acoso escolar. Y, bueno, hoy es un buen día, porque es obvio que hoy la mayoría de niños y niñas han arrancado un nuevo trimestre y, en muchos casos, pues tendrán pocas ganas de ir al colegio. Pero, bueno, niños y niñas que sufren acoso escolar, esto es mucho más evidente. Entonces, bueno, es muy importante que reconozcamos las señales de alerta. Esto es esencial para poder actuar en un caso de acoso escolar. Bueno, no todos los menores o adolescentes que son acosados, pues nos piden ayuda, ¿no? Entonces es importante que eso, padres y madres y demás familiares, pues detectemos esto. Entonces, bueno, si te parece, yo voy a dar una serie de pautas para detectar esto. Hoy, por ejemplo, es uno de esos días que podemos ponernos en alerta, porque, lo que decía, hay muchos niños que irán hoy con pocas ganas, pero los que sean acosados, mucho más. Otras cosas que debemos fijarnos son lesiones inexplicables, pérdida de material escolar o juegos, dolores de cabeza que frecuentemente surgen cuando llega el domingo o el lunes, cambios de hábitos alimentarios, conductas agresivas, dificultad para conciliar el sueño o, en muchos casos, pues una disminución del rendimiento académico, niños que han ido muy bien, pues que de repente, sin causa aparente, pues empeoren, ¿no? O pérdida de amigos o deseo de quedar con amigos o compañeros. Estas son unas cuantas pautas, pues para eso, para que todos los padres y madres que nos escuchen, pues bueno, estar todos un poquitín alerta para detectar casos de acoso escolar.
Es buen momento, desde luego, para detectar alguno de estos síntomas si los hubiera. ¿Y cómo trabaja Jesús desde Guardia Civil para tratar de evitar este tipo de situaciones tan desagradables?
Pues vamos con la parte siempre, digamos, más preventiva. Desde Guardia Civil son numerosas las iniciativas para acabar tanto con el acoso escolar dentro como fuera de las aulas. Y bueno, ofrecemos de forma preventiva diversas acciones formativas en centros educativos para concienciar a los menores de que el acoso, del acoso y cómo prevenirlo. Y bueno, la verdad es que desde hace unos años contamos con un equipo, creo que han estado contigo en la radio alguna vez, contamos con un equipo especializado que se encarga de realizar ponencias en centros educativos y, bueno, los dirigimos a estos cursos, charlas, a padres, profesorado y, por supuesto, al alumnado. Al final, nuestra idea es terminar con el acoso escolar. Es una tarea que es una tarea de todos y, por lo tanto, a todos los que nos escuchen, pues decirles que no permitan el acoso, que no sean cómplices y que lo denuncien y, por supuesto, pues si nos necesitan, nos tienen a su disposición en cualquiera de nuestros cuarteles, en el teléfono 062, Fermín.
Efectivamente, hemos hablado en esta emisora, ¿verdad?, aquí en COPE Navarra, sí, en más de una ocasión, con Raymond Pelac, al menos en una ocasión, y también sí, con Policía Nacional. Es un tema preocupante, el acoso escolar, en el que todos nos tenemos que involucrar. También aquellos que siendo conscientes de que hay un acoso y no lo sufren, se callan, ¿eh? Todos tenemos que poner nuestro granito de arena.
Exacto.
Jesús, desde Guardia Civil, como siempre, un verdadero placer, un fuerte abrazo.
Muchas gracias, Fermín. Digamos que hoy me he centrado en los niños víctimas, prevención, pero también podemos detectar cuando nuestros hijos son acosadores, y también tenemos la figura del ciberacoso, o sea, podemos explayarnos, así que si te parece, en los próximos días seguimos hablando del tema.
Perfecto, me parece genial. Gracias, Jesús, un fuerte abrazo.
También un saludo.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Las apariencias no engañan con el nuevo Toyota CHR. Disponible en versión electric, hybrid y enchufable. Por fuera, su diseño rompedor no deja indiferente a nadie. En su interior, tecnologías como el sistema multimedia con pantalla de gran tamaño y su techo panorámico te invitan a disfrutar de una experiencia de conducción única. Más información en toyota.es.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Tauro Motor, en Parque Comercial Galaria, en Cordovilla.
Seguimos hablando de los propósitos. ¿Se acuerdan que ayer hablábamos de, dábamos algún consejo de, para esos primeros propósitos del año, cómo afrontar esos retos, esos propósitos con el nuevo año? ¿Se acuerdan que también conocíamos algún consejo para dos de los principales propósitos que nos hacemos año tras año? Por ejemplo, el de dejar de fumar o el de bajar kilos, ¿se acuerdan? Pues hoy vamos a hablar también de estos retos, de estos propósitos, pero lo vamos a hacer desde el punto de vista científico. ¿Qué dice la ciencia sobre estos propósitos? Nos lo va a contar Joaquín Sevilla, director de la Cátedra de Cultura Científica Laboral Kutxa de la Universidad Pública de Navarra de la UPNA. Joaquín Sevilla, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Feliz año lo primero.
Igualmente.
¿Qué dice la ciencia sobre estos propósitos?
Pues la verdad es que, en contra de lo que pudiera parecer, bueno, no sé lo que puede parecer, pero vamos, hay muchísimos estudios sobre el tema. Casi todos ellos dicen que hace falta estudiar más, pero cuando buscas en la literatura científica hay bastantes estudios sobre este asunto. Entonces, pues, lo primero, me gustaría contar un poco como un marco explicativo que podemos encontrar, procede de un psicólogo social, autor de bestsellers, que se llama Jonathan Haidt, que tiene más recientes, pero un libro que tuvo mucho éxito hace unos años fue La hipótesis de la felicidad, que aunque el título no es muy afortunado, describe muy bien la literatura, lo que ha investigado la psicología sobre cómo ser feliz en los últimos años. Y en ese libro hace una metáfora muy interesante sobre cómo tomamos decisiones, que es la del elefante y el conductor, que yo creo que la recoge también de otras tradiciones, pero bueno, digamos que es ahí donde se está muy bien detallado. La idea es que una persona sería como un elefante de estos asiáticos con un conductor encima. Y en esa metáfora, el elefante representa, pues eso, la corporalidad, los instintos, los deseos de corto plazo, y el conductor que va encima, pues es la visión de largo plazo, la racionalidad. Y claro, para que el elefante vaya a un sitio u otro, pues tienen que estar de acuerdo. El conductor tiene que decir, vamos para allá, pero tiene que dar una orden que el elefante esté en condiciones de cumplir. Porque si el elefante tiene mucha sed y le dice, vamos a un sitio que no es el río, pues el elefante no le va a hacer caso, ¿no? Entonces, pues esa metáfora, la verdad es que luego en el libro, llevada a distintos sitios, nos explica muy bien la cosa. ¿Y esta metáfora a santo de qué, a propósito de los propósitos de fin de año? Pues porque, de alguna manera, lo que hacemos con ese momento especial, que es el comienzo del año, hay otros momentos posibles, es tomar un poco de distancia, parar. Digamos que es un momento en el que el conductor mira cuáles son los hábitos, las rutinas que ha cogido el conjunto, o el elefante, si queremos, y ver cuáles de ellos no le resultan suficientemente satisfactorios y hacer el propósito de cambiar esa rutina. Porque las rutinas son muy difíciles de cambiar, pero sí que hay que buscar momentos especiales porque sí que con un planteamiento adecuado eso puede ocurrir. Entonces, pues digamos que en ese fin de año, en ese momento de reflexión, el conductor dice, elefante, vamos a ver si cambiamos de plan en algunas cuestiones. Y si la resolución, ¿no?, el propósito está bien elegido, etcétera, pues puede que funcione. Entonces ahí vamos a un, ¿no? Yo creo que había consultado tres de los muchos que había, pero nos vamos a quedar con el primero, un estudio de 2020 de unos psicólogos suecos, tres psicólogos suecos y uno inglés, en el que siguieron a más de 1.000 personas, 1.066, creo recordar, a lo largo de un año. Hicieron, bueno, lo primero es que les preguntaron cuáles eran sus propósitos de fin de año y luego hicieron tres grupos con ellos. Lo curioso, la primera resultado curioso es qué propósitos son, porque viene ahí una tabla y el primero, que es un tercio de los 1.066 tenía ese propósito, era mejorar su estado físico. Eso es una cosa interesante que ya nos debería hacer pensar en qué sociedad vivimos donde estamos muy descontentos con nuestro estado físico de manera, digamos, muy mayoritaria. Pero es que el siguiente, que era un quinto de la población, un 20%, consideraba, yo me incluiría ahí, que tenemos sobrepeso, que nos iría mejor si perdiéramos algo de peso.
A mí también. Yo también me meto en ese saco, Jesús.
Y a partir de ahí empezaban otros, fumar, dejar de fumar, que has dicho antes, ese estaba en el 3% o algo así. O sea, en comparación con estos porcentajes, mucho más bajo. La verdad es que esa tabla cuáles son los propósitos ya nos da una idea y ya es interesante, pero bueno. Es un buen resultado de esa encuesta. Lo segundo es que hacían esos tres grupos. Uno, simplemente le iban a seguir, o sea, le iban a preguntar al cabo de un año si lo seguía manteniendo o no. A otro, a lo largo de ese año, le iban a mandar unos emails, o sea, le iban a dar un ligero apoyo, ¿no?, como un refuerzo positivo hacia esto. Y al tercer grupo le iban a hacer un refuerzo más intenso. Entonces, hay varios resultados interesantes. El primero es que llegó a fin de año con las resoluciones, ¿no?, con los propósitos cumplidos, un porcentaje bastante alto. Ahora no tengo delante los números y no me acuerdo exactamente. Del orden del 55% había mantenido su propósito razonablemente, porque claro, esto de mejorar el estado físico se puede mejorar mucho, poco, regular, pero bueno, como que suficiente en un porcentaje así de alto. Un resultado curioso ahí, una diferencia importante, eran el tipo de resoluciones que eran positivas, voy a hacer algo más, esas se cumplían más que las que eran negativas. Voy a dejar de hacer algo. ¿Eh? O sea, las que son, por decirlo así, con comillas, del tipo adicción que quiero dejar, o sea, voy a dejar de fumar, voy a dejar de comer tanto dulce, voy a dejar de hacer no sé qué, de ir al bar, tanto voy a dejar de... Eso se cumplen menos que los de voy a empezar a hacer más algo.
O sea, que seguramente pensando en positivo nos vaya mejor que, ¿no?
Exacto. Sí, a mí de ese estudio es un resultado que me ha llamado la atención porque yo no había visto otras cosas en ese sentido. Que parece que es más duradero, ¿no? Se engancha uno más a lo que vas a hacer más que a dejar de. Lo cual, pues, es curioso. Y el otro resultado peculiar de ese estudio es que el apoyo moderado sí que resultaba efectivo. Pero si te acaban dando mucho la brasa con que cumplas tu propósito, acaba resultando tan ineficiente como no darte ninguna cosa. O sea que sí que recordarle al hijo de vez en cuando que estudie bien, pero como te pases mucho, acaba siendo contraproducente.
Eso te decía yo. Hay que estar encima, pero lo suficiente, no demasiado. No demasiado.
Entonces, hay que leer el estudio en detalle para ver qué era apoyo moderado y qué era apoyo excesivo. Como todos los estudios científicos, tienen muchos detallitos. Y no deja de ser un caso porque hay muchos estudios más.
Claro, eso te decía. Y como todo lo que se estudia, hay estudios de un lado y de otro, ¿no? Que dicen una cosa y pueden decir también la contraria.
Pero yo creo que los resultados de este, que tenía, como he dicho, un número desde
importante,
luego de todos los que he mirado,
una muestra importante.
Es una muestra muy importante y, bueno, pues está bien hecho, es reciente, que también las metodologías mejoran con el tiempo. A mí me parece que esos resultados nos los podemos tomar en serio. O sea, que digamos que como una conclusión es que sí que elegir momentos especiales para tomar conciencia de rutinas, de comportamientos que no nos convencen como conductores, o sea, los hacemos como conjunto elefante más conductor, pero como conductor del elefante no nos gusta ese comportamiento, elegir momentos especiales para darse cuenta de eso, decidir que quieres cambiarlo, decidirlo en positivo y tener un cierto apoyo, pues son cosas que tienen una probabilidad de éxito razonable, que aunque tampoco es evidente que vaya a funcionar. Entonces eso sería un poco la conclusión de toda esta navegación por la literatura científica.
Pues con eso nos quedamos. Ya sabemos qué tenemos que hacer para intentar conseguir esos retos de inicio de 2025. Joaquín Sevilla, director de esa Cátedra de Cultura Científica Laboral CUCHA en la UBNA. Gracias por acercarnos a otro tema interesante semana tras semana. Un fuerte abrazo.
Un placer, hasta la próxima. Gracias.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Familia, ya traigo el coche nuevo.
¡Bien! Muy bonito, pero ¿qué has hecho con el que teníamos?
Lo he entregado en el concesionario.
Manolo, te dije que antes fueses a Safety Car a tasarlo. En Safety Car te lo tasan al minuto, te dan la máxima valoración y son el establecimiento multimarca referente en Navarra. De verdad, no sé cómo me casé contigo.
Safety Car, venta de automóviles seminuevos y ahora también le compramos el suyo. Pago inmediato, 948-354702, Nuevo Artica, Pamplona.
¿Sabías que las personas que sufren pérdida auditiva son más sensibles al estrés y al aislamiento social? En Centro Navarro de la Audición te haremos una evaluación auditiva y te ayudaremos a disfrutar de esas pequeñas cosas de la vida. Una conversación con un amigo, una película, una reunión familiar. Centro Navarro de la Audición, en Pamplona y Tafalla. Solicita cita previa en el 948 15 16 76.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Bueno, ya tenemos rival. Lo primero, Esther García, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fermín.
Ya, para que sepas, ya ¿sí? tenemos rival de octavos de final de Copa del Rey.
¿Y?
Será 14, 15 o 16 de enero contra un rival que tenemos buenas y malas sensaciones.
A ver,
¿por el qué? Athletic Club de Bilbao.
Es
duro, de hecho nos ganó aquí 1-2
hace poco, ¿no?
Pero es verdad que la última vez que nos enfrentamos a ellos en Copa, les ganamos, que fue el año, por cierto, de la final.
De la final, efectivamente. O sea, fue un buen año, ¿eh?
Fue un buen año. Así que a ver
y
si...
Y fue en 2023, que es impar, y el 2025 también.
Pues mira, ya tenemos todo a nuestro favor, Esther. No, nada que puede salir mal.
Efectivamente.
Bueno, me vienes a hablar sobre una moción que se ha presentado para cambiar los premios Príncipe de Viana por Princesa de Viana. No sé si ha habido gol en la condomina. ¿Ha habido noticia o no ha habido noticia? O no, la noticia es que no hay noticia.
La noticia es que no hay noticia. Simplemente, bueno, pues que los partidos han mostrado su postura a este respecto, porque esa moción que se ha presentado en el Parlamento de Navarra por parte del Partido Popular, además de cambiar el nombre, ponerlo Princesa de Viana, también el segundo punto era, retomar el acto de entrega que se hace del galardón al Monasterio de Leyre, que ya sabes que siempre se ha hecho en el Monasterio de Leyre con presencia de la Casa Real, y desde que llegó Barcos al gobierno se trasladó al Palacio de Olite. Entonces,
y ahora ya sin presencia real.
Ese es un poco el contexto, ¿no? Bueno, pues no ha salido adelante, ha sido rechazada esta moción popular, solo ha contado con el respaldo de Vox. Es cierto que el segundo punto, UPN, sí que lo ha apoyado, el de cambiar el nombre no, porque ha dicho que si no se hizo en su día, cuando cambió un poco, ¿no?, pues la naturaleza de este premio, pues que ahora tampoco. Y el resto de grupos, PSN, Bildu, Geroa y Contigo Zurekin, lo han rechazado. ¿Qué exponía la popular Irene Royo? Bueno, pues ha recordado que desde que se creó este premio, Príncipe de Viana estuvo ligado a la figura de Don Felipe de Borbón, y que cuando había presencia de la Casa Real era unos premios pues que tenía mucha relevancia a nivel nacional.
Vemos que este premio ha perdido visibilidad, ha perdido repercusión y hace falta más amplitud de miras. No nos podemos estar continuamente tomando decisiones cargadas de prejuicios.
En la misma línea se mostraba Maite Nosti desde Vox, que bueno, también ha dicho que no tenía mucho sentido que sea un premio princesa de Viana y no haya nadie de la monarquía.
Claro.
Y que un premio lleve el nombre de príncipe de Viana, pues y que no lo dé ese premio y que no esté presente el heredero de la corona, que en este momento no es el príncipe de Viana, sino la princesa de Viana, pues resulta más bien ridículo.
Bueno, UPN también seguía en esa línea de que ha perdido importancia este premio desde que no vienen los reyes. Javier Trigo.
Navarra sí que tuvo una gran relevancia en el ámbito cultural cuando venían los reyes a entregar ese premio. En estos últimos años que no han venido, no hay más que ver la repercusión que ha tenido en el ámbito nacional. Muy pocos.
Y los socialistas, Ibai Crespo, bueno, pues ha coincidido con el resto de sus socios de gobierno en que el premio Príncipe de Viana no está vinculado a un reconocimiento de la monarquía.
Que no es un premio, digamos, monárquico, es un premio social a la cultura, que toma el nombre de una figura relevante de nuestra historia para la misma en su condición de persona que impulsó las artes. No es un premio en su condición de jerarquía monárquica.
Por estar ligado a la monarquía, sino porque es un premio de cultura. Bueno, es un premio que en el ámbito de la cultura.
¿Te imaginas a los premios princesa de Asturias sin la princesa de Asturias?
Efectivamente, pues
eso. Esther García, muchísimas gracias.
Hasta luego.
Y de hecho vamos a hablar precisamente del príncipe de Viana. Vamos a remontarnos a la historia, como siempre que hablamos de historia navarra, pues también nos gusta bucear en ella con Javier Iborra Martínez, compañero y colega de Diario de Navarra. Javier Iborra, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Fermín.
Si te parece, tenemos 5 minutos para hablar de dónde nace el príncipe de Viana, quién era el príncipe de Viana original y cómo ha ido evolucionando.
El título, ¿verdad? ¿Cómo ha ido evolucionando el título? Pues la historia es sencilla porque hay que remontarse a el reinado de Carlos III, Carlos el Noble, que él siempre se había fijado, bueno, se había educado en Francia y se había fijado mucho pues en esa monarquía francesa, y ahí existía el título del delfinado, ¿no? El delfín, el heredero, pues recibía unas tierras y un título. También en Inglaterra pues existía algo parecido para el heredero, que era el título de príncipe de Gales, y en Castilla pues se instauró el Principado de Asturias, y bueno, pues él pues quería un poco imitar sobre todo a estas ideas francesas, también lo hizo pues con la orden caballeresca del Ebro el Blanco, por ejemplo, y entonces pues él instituyó pues este título de príncipe de Viana, ya en el año 1423, cuando ya él era... Bueno, pues estaba cerca de morir, murió 2 años después, y el título recayó en su nieto, en Carlos, porque él tenía una heredera, una hija heredera, que a su vez tenía un hijo, y era Carlos, y que se supone que sería el siguiente en la línea de sucesión. Entonces, bueno, pues fue este Carlos el que recibió el título de príncipe de Viana y el que siempre se ha asociado con él, ¿no? A este personaje y el título se han unido, ¿no? Para siempre, aunque hubo más príncipes de Viana, ¿eh? Hubo más gente que lo ostentó, incluso su mujer, Inés de Clèves, pues fue princesa de Viana, pero luego hubo pues sus hermanas, Blanca y Leonor, también fueron princesas de Viana, posteriormente, incluso Gastón de Foix también fue príncipe de Viana. Con lo cual, pues bueno, este es un título que, aunque nosotros lo asociemos mucho con Carlos, pues es verdad que lo ostentó más gente. Como habéis comentado, pues Carlos pues fue un gran mecenas de las artes, se le atribuye uno de los libros más importantes, el de los anales de los reyes de Navarra, y por todo ello pues es una figura muy relacionada con el mundo de la cultura, o que se podría entender que desde el punto de vista de la cultura pues se quisiera asociar con su título, ¿no? Claro. Con el príncipe de Viana, ¿no? Claro. Pero bueno, la verdad es que con la conquista de Castilla, del reino de Navarra por parte de Castilla y Aragón, pues bueno, el título cayó en desuso, y en el siglo XVIII hubo algún intento por parte del Ayuntamiento de Viana, o de representantes de Viana, de recuperarlo, también en el siglo XX, a principios del siglo XX, y finalmente, en el año 1997, si no recuerdo mal, pues ya la corona aceptó recibir ese título honorífico de príncipe de Viana, que recayó en Felipe, hoy Felipe VI, y bueno, pues durante mucho tiempo pues fue príncipe de Asturias y de Viana. uh-huh. entre otros títulos.
Uh-huh. Pero es decir que la monarquía española admitió este título tarde.
Relativamente hace muy poco, 1997. Ya digo, esto es un título que durante muchos siglos pues estuvo, digamos, olvidado en un cajón, por decirlo de alguna manera. Aunque es verdad que desde Viana y desde algunas instituciones navarras, desde la Diputación, pues sí que se hicieron algunos intentos pues de recuperarlo, pero no es hasta el año 97 cuando vuelve a tener oficialidad.
Uh-huh. Bueno, y ya has comentado que hubo princesas de Viana.
Sí, evidentemente, la primera esposa de Carlos se recibió el uh-huh. título de princesa consorte de Viana, y luego sus dos hermanas, Blanca y Leonor, también llegaron a ser princesas de Viana. Sí, uh-huh. llegaron a ostentar ese título como herederas del claro. Al final es el título que debería recibir el heredero al reino de Navarra.
Uh-huh. Carlos el Noble, has dicho, ¿verdad?
Carlos III el Noble,
Carlos
sí.
III el Noble, del que, por cierto...
El del Palacio Real de Olite, para que...
Sí,
para que
y el del privilegio de la Unión aquí en Pamplona, del que este año, y hablaremos contigo también, del que este año se cumple el 500 aniversario de su fallecimiento.
Exactamente, exactamente. Ya he dicho, este título se instituye en 1423 y... Carlos III el Noble muere solamente dos años después, uh-huh. en 1425, y hay que recordar pues que el privilegio de la Unión, si no recuerdo mal, era de 1421, así que ya vemos que...
El 23 tuvo... también, 1423 es el privilegio 23. De la Unión y el príncipe de Viana.
Mira, pues fíjate,
concentró
pues,
todo en el mismo año.
Concentramos todo ahí en una... exactamente, en muy poquitas fechas se concentra todo esto, sí.
Pues Javier Iborra, gracias por acercarnos a esta figura del príncipe de Viana y sobre todo también de la evolución de este título que hoy ostenta la princesa de Viana y de Asturias y la hija de don Felipe. Javier Iborra Martínez, un placer como siempre, un fuerte abrazo, amigo.
Un abrazo y hasta la próxima.
No me hago el duro, no me hago el durísimo. Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Los navarros nos vamos a dejar 108 euros en estas rebajas de invierno que acaban de comenzar, con ofertas de todo tipo durante el año. Con el Black Friday prácticamente reciente. Lo cierto es que estas rebajas parecen haber perdido algo de fuelle con respecto a otras épocas. ¿Se acuerdan aquellas colas que se formaban a las 10 de la mañana del primer día de enero? Ahí que se formaban en esos centros, grandes centros comerciales. Ya no es lo mismo, evidentemente. Sin embargo, según datos que baraja la Asociación de Consumidores de Navarra y Lache, hasta el 70% de los navarros, es decir, 7 de cada 10 navarros, vamos a comprar algo en esta época de rebajas de invierno. Por cierto, las más importantes del año, ¿eh? Los más jóvenes son los que más gastan en estas rebajas. Los jóvenes de entre 30 y 45 años nos dejaremos una media de 115 euros, mientras que los mayores de 65 son los que menos van a gastar, 87 euros. Por cierto, justo al revés de lo que sucede en Navidad. La media dice que nos gastamos 108 euros en este periodo de rebajas, pero lo cierto es que uno de cada cuatro, es decir, el 25% de los navarros, gastará menos de 60 euros. ¿Cómo se sube la media? Pues con ese 6% de navarros que gastará entre 240 y 400 euros en estas rebajas de invierno. A la hora de ir a comprar en las rebajas de invierno, tenemos que tener varias cosas en cuenta. La primera, que el producto tiene que ser bueno, no tiene que tener tara. Ese no puede estar en rebajas.
Con los mismos derechos que en la época normal. Tiene que estar en el establecimiento un mes antes de la fecha que empiezan las rebajas. Y no me pueden vender productos con taras, con defectos, que eso ya es otra historia, son promociones, saldos, liquidaciones, es otra historia. En rebajas, producto bueno a precio barato.
Escuchan a Susana Arizcun desde la Asociación de Consumidores Irache, quien nos dice que hay que ver la etiqueta y que ahí tiene que estar claramente el precio rebajado, pero también el precio que tenía ese objeto o esa prenda antes de la rebaja. Y también tiene que tener la fecha hasta la que es válida esa oferta.
También tiene que indicar el precio ordinario y el precio rebajado para que sepamos qué descuentos tenemos. Y también tengamos claro que cada comercio debe exponer las fechas que él considere importante o considerable necesarias para sus rebajas.
Tenemos que tener en cuenta también que si el precio de la etiqueta no es el correcto, cuando vamos a la caja y en caja es más caro, debemos pagar o tenemos derecho a pagar lo que ponga en la etiqueta. Si el comercio se ha equivocado y la prenda tiene un coste mayor, el problema no es del consumidor. Susana Arizcun también nos da una serie de consejos para poder comprar bien en rebajas. El primero, como siempre, es hacer una lista de lo que se necesita.
Importante de qué necesito la familia para ir a comprar. Lógicamente, salir a comprar despacio, con tranquilidad, comparando precios. Asegurémonos de que la prenda está en perfecto estado, tengamos claro que tiene que estarlo, pero si tiene un defecto, tenemos derecho a que nos lo cambien por otro igual, y si no hay otro igual, nos devuelvan el dinero.
Si he comprado un producto y al llegar a casa me doy cuenta de que no lo necesito, no lo quiero o no es lo que deseaba, ¿tengo derecho a que me devuelvan el dinero? Pues depende. Si el establecimiento pone claramente que acepta devoluciones tanto en el ticket como en carteles o en publicidad, por supuesto que sí tenemos ese derecho. Sin embargo, si no lo pone, es distinto.
Si no pone nada y el producto no tiene tara, no existe obligación del comerciante de cambiarlo. Otra cosa es que cada vez más nos lo cambian, nos devuelven el dinero, nos dan un vale. Es una deferencia que no tienen obligación y que si no lo hacen, encantados de la vida.
Hay que mirar bien el etiquetado de las prendas o las condiciones de cada objeto que compremos. ¿Por qué? Pues porque no vaya a ser que su uso o su lavado, en caso de ser ropa, pueda costarnos un precio luego elevado y que no estamos dispuestos a pagar durante su uso.
Etiquetado de la prenda y la composición y la forma de lavarlo para valorar si me compensa o no. Hay que valorar también que hay prendas que son de tintorería. Pues bueno, usted valore si quiere o no esa prenda, sabiendo que la tintorería le va a costar X dinero. Y luego decide.
Obviamente, después de la compra, como siempre, hay que guardar el ticket por si tenemos que devolver o hacer alguna reclamación. Y un consejo que siempre da Susana Arizcun, no ir en días de muchas aglomeraciones.
Siempre insistiría en lo mismo. No vayamos el sábado porque estará claro. Todo saturado de gente. Y se compra mal, además. Claro. Tanto lleno de gente. ¿Y qué vas a pedirle el ticket a la pobre dependiente? Que bastante se concorre de un lado para otro. Y luego tengo problemas. ¿Y cómo justifico que lo he comprado ahí?
Y por último, Susana Arizcun recomienda también comprar en el comercio de cercanía, el comercio local. Da vida a nuestros barrios, genera economía en nuestra ciudad o nuestro pueblo. Y encima existe la confianza y la cercanía con el comprador.
Tenía la apariencia determinada, luego tiene una calidad mucho peor. No podía tocarla y bueno, pues era barato, pero la verdad es que vaya tejido que tengo. O tiene un montón de defectos y fallos y no asumen responsabilidad, porque la empresa no se encuentra en Europa, se encuentra, yo que sé, en Asia, por ejemplo, y no quiere asumir responsabilidades. Esto nos llega continuamente y yo animaría al consumidor a que compre en el comercio tradicional.
Por cierto, en este periodo de rebajas, Randstad, la empresa de empleo Randstad, estima que se va a generar en Navarra 2.480 empleos, lo que supone el 16,7% más que el año pasado. Un periodo, por tanto, importante también para el empleo aquí en Navarra. Pues vayamos a las rebajas, pero hagámoslo con cabeza y, por supuesto, siendo responsables. Que también tenemos que tener en cuenta que hay más de 900.000 toneladas de ropa que ahora mismo está en España en los vertederos que desechamos cada año.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
¿Conoces el nuevo tanatorio de Enalta en Villava?
Sí, yo contraté el servicio funerario con Enalta en Pamplona, en el tanatorio San Alberto.
La funeraria Enalta consigue convertir un momento doloroso en más llevadero.
Enalta ofrece servicios personalizados en toda Navarra con un equipo que te acompaña todo el tiempo, brindándote el apoyo que necesitas. Da tranquilidad saber que están ahí de familia a familia y ahora en Villava.
Enalta, servicios funerarios conmemorativos.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Ya tenemos rival de Copa del Rey para Osasuna. Será el Athletic Club de Bilbao. Con un saldo tenemos, por cierto, y además será en San Mamés, ¿eh? Será en San Mamés los días 14, 15 o 16 de enero. Uno de los tres. A partido único. En San Mamés. Las cifras, desde luego, juegan en nuestra contra. 43 partidos se han jugado en Liga en San Mamés, 23 victorias del Athletic, 13 empates y solo 7 victorias de Osasuna. En Copa del Rey, bueno, pues en Copa del Rey, recuerden que el último gran enfrentamiento entre Osasuna y el Athletic se saldó, ¿se acuerdan?, con ese gol de Pablo Ibáñez que nos dio el pase a la final de esa final de Sevilla hace ahora 2 años. Así que, bueno, pues podemos ver el vaso medio lleno o medio vacío. Medio lleno, si nos acordamos de ese gol de Pablo Ibáñez, ¿por qué no volver a eliminar al Athletic Club? ¿Y por qué no llegar otra vez a la final? Y si vemos los datos, pues efectivamente son favorables al Athletic, que por cierto viene de ganarnos hace bien poquito en casa, 1-2, y que está en puestos de Champions. 14, 15 o 16 de enero, frente al Athletic, en octavos de final de Copa del Rey. Continúa la información ahora en Mediodía COPE. Seguimos contando todo lo que interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.